gran voz de trompeta.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Escuchen bien. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con la vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga 1260 días, 3 años y medio. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vi el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río hasta que había sido echado por el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido Padre Celestial, Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos concedes de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que en esta ocasión, como en todas las demás ocasiones, la unción tuya esté sobre tu Hijo, sobre tu siervo, Señor, y que la misma unción que tú pongas en mí, Señor, ponga sobre el pueblo que ha de recibir esta palabra. Señor, aquí estamos y estamos para recibir tu palabra. Así que, Señor, te pedimos que tú nos hables. Trae tu palabra, Señor, como debe ser traída y conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos en este día y en este momento y en este tiempo. Padre, quita cansancio, quita sueño, quita cualquier anomalía física en nuestros cuerpos y prepáranos, Señor, y ponnos en una posición óptima para recibir tu santa y bendita palabra. Oh, Padre, te pedimos en este momento que nos unjas, unja a tu pueblo y unja a este tu siervo, Señor, que ha de exponer esta palabra en este día de hoy. Y en este momento, Padre, yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno, poniendo bajo las plantas de mis pies, Señor, todo poder del mal. Y en mi espíritu, Señor, yo tomo control sobre todo espíritu, someto bajo mi espíritu todo poder maligno, toda sujeción maligna, y ordeno, Padre, ahora mismo que todo esté sujeto a tu palabra en este lugar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis, ya este es el capítulo número 26 de la serie que llevamos. Apocalipsis, capítulo número 26. Antes de pasar a ese capítulo número 12 de Apocalipsis, en donde tomaremos para el desarrollo de este capítulo 26 del tema Apocalipsis, vamos primero a tocar levemente el tercer ay que nos servirá de introducción al capítulo de hoy. Tercer ay que tiene que ver con algo sumamente importante. Y esto es nada más y nada menos que la coronación del rey y su reinado. Más claro aún, este tercer ay es Dios manifestado en carne humana, completamente Emmanuel, por tercera vez. Pero esta vez, esta tercera vez, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese era Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, tomando su grande potencia, conforme a Apocalipsis. Y Apocalipsis 11:14 dice que el segundo ay es pasado y que aquí viene el tercer ay que vendrá presto. El tercer ay viene presto después que han pasado ya los primeros dos ayes. Y como nosotros sabemos que Apocalipsis no está en orden cronológico, este libro de Apocalipsis, pues, Dios no permitió que fuera puesto en orden cronológico para no facilitar mucho que pudieran dar con ello personas que no debían dar con la revelación en este libro. Porque él sabía que de la manera que él lo pusiera, el verdadero mensajero de Dios en cada tiempo daría con la revelación escrita en la palabra. Así que el verso 15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Fíjese la forma que lo pone, de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. El séptimo ángel aquí es el último de los mensajeros, es el séptimo ángel de la pirámide de mensajeros, de siete mensajeros, de la pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales. Él es el séptimo ángel de esa pirámide de mensajeros, séptimo ángel de esa pirámide. Así que no el séptimo ángel de las siete edades, ni el séptimo ángel de las siete edades de la iglesia o de las siete edades de Israel, sino el séptimo ángel de esa pirámide de mensajeros de las unciones ministeriales. Amén. Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Siempre jamás es un término que no es eterno, siempre jamás no es eterno, sino un lapso de tiempo, un tiempo que ya nosotros conocemos. Ahora, mis hermanos, notemos que ese tercer ay, es Dios ya reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Ya aquí en este tiempo es que es una realidad el capítulo 19 de Apocalipsis. Realidad total, el capítulo 19 de Apocalipsis. Y Apocalipsis capítulo 19 es Cristo el Señor reinando como el Todopoderoso. Nunca ha sido hecho. Y esto pues parecería como paradójico, que por primera vez Dios reine como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Por supuesto, Él siempre ha sido el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Todopoderoso. Pero de que no ha reinado, pues no ha reinado. En la tierra Dios no ha reinado como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. No ha reinado. Vino Jesús y era el mejor candidato para Dios reinar, pero no fue. Vino Branham, otro candidato bueno, tampoco fue. Pero Él tiene que reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque así es que concluye su manifestación sobre esta tierra. Amén. Así que Apocalipsis 19, eso nunca ha sido cumplido plenamente, sino en parte. Ni en su primera venida, ni en su segunda venida, pero sí en su tercera venida, la cual está presta, está cerca. No tarda mucho. Amén. Y aunque parezca algo inverosímil o sin razón, la verdad es que Cristo el Señor, Dios, aún todavía no ha reinado como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. No ha sido hecho. Él lo es, eso no hay duda. Sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Pero como tal no se ha manifestado. Nunca se ha manifestado en la tierra de esa manera. Y tiene que manifestarse. Bendito el nombre del Señor. Escuchemos Apocalipsis 19, versículos 5 y 6. Escuchemos esta importante escritura. Quiero citar esto antes de entrar adelante. Versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 y 6. Y salió una voz del trono que decía: lo ata nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué una grande compañía, si verdaderamente en este tiempo que nosotros estamos es el tiempo del grupo más pequeño que ha habido? ¿Y por qué habla aquí entonces de una grande compañía? ¿Eh? Como la voz de grande compañía y como el ruido de muchas aguas. Es que ya para este tiempo, cuando sea hecha la proclamación, ya para este tiempo la gran multitud que nadie podía contar ya está presente. Amén. La plenitud de los gentiles, como habla Pablo en Romanos 11, 25, ya ha venido, ya se ha manifestado. Entonces, esa es la multitud, y esa multitud que nadie podía contar, reconoce, ya ha reconocido, ya sabe que Dios está sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Y ellos se gozan porque ellos han tenido la mejor parte, pero ellos saben ya aquí en este tiempo, ellos saben que se va a manifestar al mundo con ira. Él para ellos se ha manifestado con salvación, en sus alas trayendo salud. Pero ahora ellos saben que se va a manifestar sobre el mundo con ira. Y precisamente esa ira es lo que es ese tercer ay. Dios en carne humana, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, airado contra el mundo gentil. Él todavía hoy es amor, Dios es amor, pero queda la parte de fuego consumidor que viene por ahí. Amén. Eso está por ahí. Versos 11 al 19, quiero leerlo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Amén. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y es llamado el Verbo de Dios. En esta manifestación él es llamado el Verbo de Dios, y el mundo sabe, todos aquellos que lo han recibido ya, saben que es el Verbo de Dios. Dios hecho carne, Dios en carne humana, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, reinando sobre la tierra. Nadie tiene más poder que él. Bendito el nombre del Señor. El verso 14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. ¿Quiénes son estos ejércitos que están en el cielo? Son los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Amén. Son dos poderosos ejércitos, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, ya sobre la tierra en cuerpo glorificado, los que han cualificado para ello. Amén. Y todos ellos están aquí porque ya estoy hablando ya aquí en el tiempo en que ya nosotros estamos en cuerpo glorificado sobre la tierra. Por supuesto, para decirle esto, pues he tenido que pasarle por encima muchas cosas, pero si uno se pone a tratar de explicar todo, pues cuando va a llegar, es imposible. Amén. Pero ya para este tiempo que estoy hablando aquí, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, ya ha habido la transformación de nuestros cuerpos. Amén. Han sucedido unas cuantas cosas que están en orden aquí en la palabra. Y todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, estamos en la tierra, pero en cuerpo glorificado. Amén. Cuerpo glorificado, que fue el cuerpo que debimos traer desde el principio. Si no ocurre lo que ocurrió con el querubín Lucero, pues nosotros, si esa prueba él la pasa y todo hubiese seguido bien, el tiempo de Dios poner a sus hijos aquí en la tierra, no los hubiese puesto uno por uno. Dios hubiese traído a todos sus hijos una vez. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y ya el reino de Dios mundialmente ya estaría bien adelantado. Pero ya sabemos, sucedió lo que sucedió, que tenía que suceder. Y Dios sabía que tenía que ser así. Amén. Porque Él tenía que manifestar sus atributos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estamos en la tierra ya en nuestro cuerpo glorificado. Se está en el tiempo de la grande tribulación, o más bien el reino de la bestia. El reino de la bestia. Ya se está en los 3 años y medio del reino de la bestia, pero durante ese tiempo del reino de la bestia, los verdaderos hijos de Dios estamos aquí en la tierra en cuerpo glorificado. ¿Sí? Estamos en cuerpos glorificados ya, pero la multitud que ha creído no. La gran multitud que ha creído no. Estos están siendo perseguidos y masacrados por la bestia y su reino. Amén. Así que entiendan bien claro eso. Entonces, el verso 14 dice, y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos. ¿A quién seguían? Seguían al mensajero. Porque aún en cuerpos glorificados ya hay un líder. Dios nunca ha dejado de tener un líder. Dios tiene siempre su liderato. Amén. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las gentes. Y esa espada es la palabra. No es que él tiene un cuchillo afilado en la boca, sino la palabra. Es la palabra para herir a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Aún estando en el reino de la bestia, él rige con vara de hierro. Amén. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Se está en el tiempo de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Y aquí aparece ahora en el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura, la vestidura es la vestidura de la palabra. Y en su muslo, carne humana, es la manifestación de Dios en carne humana. Y él pisa, dice, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, está en el tiempo de que es ira de Dios sobre la faz de la tierra. Ira de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces el verso 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores ya definitivamente sobre la faz de la tierra. Ya dentro del reino de la bestia, terminado el reino de la bestia, pues él va a reinar en el gran reino milenial por el tiempo que ya conocemos de 1000 años. Amén. El verso 17 dice, y vi un ángel que estaba en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que estaban en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Ya esto aquí es el final de la batalla del Armagedón. Así que vamos a dejar esto aquí porque si seguimos por ahí para abajo, pues nos va a tomar demasiado de mucho tiempo y yo quiero llegar a ese capítulo 12 de Apocalipsis hoy. Amén. Gloria a Dios. Hay algo bien importante que debemos saber ahí, y especialmente esa batalla en el cielo. Así que, hermanos, volvamos atrás ahora a Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 al 17. Quiero leer esto. Y el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí no dice y de Jesucristo, no, de su Cristo. Esto ya es muy distinto a Jesucristo. Aquel fue su Cristo hace 2000 años atrás. Pero aquí nos está hablando de su Cristo 2000 años después. Amén. Que no es lo mismo Jesucristo que su Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y los 24 ancianos es que estaban sentados delante de Dios en su silla se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu potencia y has reinado. Yo le dije el domingo pasado que ya esto aquí es una escena del gran reino milenial. Y es una escena del gran reino milenial. Y a la hora de traer la enseñanza de estas escrituras apocalípticas, hay que conocer todo esto, dónde cae una cosa y dónde cae la otra. Amén. Y ya yo les expliqué el domingo, no tengo que entrar en eso, les expliqué el domingo lo que esto significa. El verso 18 dice, y se han airado las naciones, y tu ira es venida. Se han airado las naciones y tu ira es venida. ¿Cómo se han airado las naciones? En el reino de la bestia, en ese reino de la bestia, es que las naciones, todas las naciones gentiles, están airadas contra Dios y su Cristo. Contra Dios y su ungido. Amén. Y se han airado las naciones y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para que deje el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeñitos y a los grandes para que destruyas también a los que destruyen la tierra. Ahora, aquí es que quiero detenerme un poquito. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto aquí nos sirve de punto de partida para saber dónde estamos. Porque si nosotros no sabemos dónde estamos hoy, en qué parte de la palabra, y especialmente en qué parte del cumplimiento de Apocalipsis estamos, vamos a estar dando tumbo. Así que aquí sabemos por esta escritura, el verso 19 de Apocalipsis, capítulo 11, sabemos dónde estamos. ¿Dónde estamos situados? Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Aquí hay parte que todavía no se ha cumplido. Amén, todavía no se ha cumplido. Pero cuando comience su total cumplimiento, eso va a ser una cosa rápida. Amén. El templo de Dios abierto en el cielo es el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15:5. Y esto está cumplido. Y esto está cumplido. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo aquí, nada de esto se puede cumplir hasta que sea abierto el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Hasta que el templo de Dios sea abierto en el cielo. Por supuesto, hermano, entienda que el templo del tabernáculo del testimonio somos nosotros, no estas lonas. Porque a veces pues nos confundimos y cuando hablamos del templo del tabernáculo del testimonio creemos que son estas lonas blancas y azules y estas sillas que están aquí. No, no, el templo del tabernáculo del testimonio son los que componen el grupo de creyentes de ese tiempo. Amén. Gloria al Señor. Por dentro tiene el nombre, el templo del tabernáculo del testimonio. Pero aquí dentro está el tabernáculo que realmente es. Aquí dentro está, dentro del tabernáculo está el tabernáculo. Amén. Donde Dios mora. Y Él mora ya en su verdadero nombre. Por eso es que afuera tenemos un nombre, adentro tenemos otro nombre. Porque no es la misma cosa. Este edificio aquí es el templo del tabernáculo del testimonio. Pero acá adentro. Acá adentro, mis hermanos, es el tabernáculo Branham. Gloria al nombre del Señor. Y luego que es abierto el templo del tabernáculo del testimonio, en el cielo, edad celestial, la edad de la palabra, luego de eso es que Dios se manifiesta en plenitud de plenitud. Como nunca ha sido, como el Rey de Reyes, Señor de señores, el Todopoderoso. Amén. Y eso está representado por el arca de su testamento vista en el templo. Aquí nosotros no hemos puesto el arca del testimonio. Usted aquí lo que encuentra es un águila. Aquí encuentra el león. Amén. Aquí está el mensaje completo desde el principio hasta el final está representado en esta estrella. Pero aquí no hay un arca simbólica, pero está el arca genuina. Gloria a Dios. Aquella arca simbólica representaba la palabra en símbolos. Ustedes saben que allí estaban las tablas de la ley, estaba la urna de oro que contenía el maná, que nunca se corrompía, representando la palabra que en el alma del creyente no se corrompe. Alma del verdadero creyente no se corrompe. Sí, allí estaban los dos querubines, el arca en sí completa representa toda la palabra. Y aquello estaba representando toda la palabra, estaba la vara de Aarón, que reverdecía año por año, todos los años esa vara que estaba en el arca reverdecía, echaba hojas nuevas, echaba flores y daba almendras, porque era una vara de almendro y producía almendras, que cualquiera podía entrar y sacarlas y comérselas. Porque esa vara de almendro lo que estaba representando era el ministerio vivo cada tiempo. O en otras palabras, Dios en carne humana, en cada tiempo preciso, cuando Él debía de traer su palabra. Esa vara reverdeció y dio fruto en el ministerio de Jesús. Y reverdeció y dio fruto en el ministerio de Branham. Amén. Y esa vara hoy está dando fruto. Ya hoy no tenemos palabra en letra, la tenemos en vida. Porque esto que está aquí es palabra en letra. Te la echa al fuego y se quema. Amén. Pero la palabra viva, la palabra hecha carne, es otra cosa muy distinta. Amén. Y es después que esto sucede, que el templo del tabernáculo, el testimonio es abierto en el cielo, y el pueblo empieza a recibir las enseñanzas que recibe aquí, que célula tras célula, célula por la palabra, va formándose ese hijo que tiene que venir. Amén. Y que yo sé que no queda ya mucho tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y con ese hijo es que Dios va a empezar. Gloria a Dios. Y en parte es lo que vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis. Que aunque eso tiene que ver con Israel, en parte, pero realmente Apocalipsis no es nada que pasó, sino Apocalipsis es lo que es y lo que ha de ser. En ningún otro lugar usted encuentra referido nada de eso que dice Apocalipsis capítulo 12. Amén. Sino en Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro o unas escrituras o una palabra que comienza a ser manifiesta por la década de los 60. ¿Ustedes me están entendiendo? Por la década de los 60. Apocalipsis es del 60 en adelante. Gloria a Dios. Así que Apocalipsis no trata aquí de lo que pasó por allá hace tiempo, aunque en profecía está relatando ahí sobre esos siete imperios, que son imperios del pasado, y está relatando Apocalipsis ahí la historia de esos imperios del pasado. Amén. Tal como lo hace Daniel en el libro de Daniel. Pero aquí en Apocalipsis aparecen los siete imperios. Daniel solo comienza con Babilonia y habla de cinco. Pero en Apocalipsis nosotros tenemos los siete imperios que se manifestarán sobre la tierra, que ya lo que queda es uno por manifestarse. Ya el imperio egipcio se manifestó, el imperio sirio se manifestó, el babilónico, el medo persa, el greco macedónico y el romano se manifestaron. Y estamos a ley de que se manifieste el séptimo y último imperio mundial, que es el que recibe en la sexta cabeza, recibe herida de muerte. Y fíjese que han pasado ya prácticamente 2000 años sin que se vuelva a levantar otro imperio. Así que la herida fue bastante fea, pero vuelve a levantarse. su herida es sanada y está siendo sanada. Oh, gloria al nombre del Señor. Para que se levante ese séptimo imperio mundial. Ahora, es importante esto aquí, ¿eh? Es importante esta estructura que tenemos aquí. Y más importante aún, el pueblo que se reúne aquí. Bien, bien importante. Y estoy llevándolo tras esto, hermano, porque cuando yo entre al capítulo 12, quiero que ustedes vean una cosa sumamente importante. Bien, bien importante. Y que con toda sencillez habré de estarla trayendo para que nosotros no cometamos los errores que estamos cometiendo. Amén. Porque tenemos que ver las cosas con claridad, situarnos donde tenemos que situarnos, actuar como tenemos que actuar para que sea cumplido lo que tiene que ser cumplido. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos entonces a Sellos, página 256, aquí quiero cerrar ya con esto, que fue lo que cité el domingo, pero no tuve mucho tiempo de explicar. Y voy a ver si tengo un poquito más de tiempo hoy para explicarle esto. Apocalipsis, Sellos, página 256 y párrafo 3. Quiero leerlo de aquí, del libro de los siete sellos. Sellos, página 256 y el párrafo 3. Escuchen bien esto, hermano. Párrafo 3. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, cuando Él aparezca, fíjese que no usa, el profeta no usa aquí el término venga sobre la tierra, sino que usa la palabra aparezca de aparecer, de aparición. Amén. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Caballo siempre es poder y la blancura del caballo es palabra poderosa, pura, cristalina. Amén. Por eso usted encuentra en los pasajes de Apocalipsis más adelante ese mar de vidrio. Luego lo encuentra molido, vidrio molido mezclado con fuego, que ya vamos a entrar por ahí, vamos a decirle todo lo que eso representa o significa. Amén. Pero vamos por parte. Gloria a Dios. Así que aquí dice que cuando nuestro Señor aparezca en la tierra, revelación del profeta, revelado al profeta y él revelado a su pueblo, cuando el Señor aparezca sobre la tierra, él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel. Fíjese, el profeta dice, cuando Él aparezca, Él está cumpliendo la segunda venida. Él aquí está cumpliendo la segunda venida. Y está hablando de cuando vuelva a aparecer. Ya esto es por tercera vez. Amén. Él vendrá sobre un caballo blanco, será completamente Manuel. Él está revelando claramente que cuando Él venga en esta ocasión, la palabra completa ya estará revelada. Y por eso es que Él puede ser completamente Emmanuel. Emmanuel quiere decir con nosotros Dios. Entonces esto querría decir con nosotros Dios completamente. Y Dios es la palabra. Él es el verbo, Él es el logos. Completamente Emmanuel. La palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra. Toda la palabra. No hay duda que en la mente del profeta está la palabra que trajo Jesús, la palabra que trajo él y la palabra que sería manifiesta en esta etapa final de la palabra. Estaría encarnada en un hombre. Toda la palabra estaría encarnada en un hombre. Y por eso él sería completamente Manuel. Amén. Y dice al final aquí, esa es la gran diferencia entre los dos, claro, el anticristo y Cristo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, pasemos entonces aquí a la página 257, que es la página que le sigue, y vamos a ver Entonces, el párrafo 4, página 256, párrafo 4, esto lo hemos citado un montón de veces, pero amerita volver a repasarlo hoy. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces. Viene tres veces. Vino la primera vez como mortal, tenía que morir en la cruz, derramar su sangre. Amén. Derramar su sangre para la redención del espíritu y del alma. Espíritu y alma. Amén. Por eso es que él tenía que sangrar y morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero entiendan bien esto, hermanos, que no es la química de la sangre lo que nos redimía a nosotros, sino la vida de la sangre. Que eso, esto casi no lo entienden los teólogos. Cuando yo digo la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, digo la vida de esa palabra. Amén. Porque cuando él murió allí en la cruz del Calvario derramando su sangre, amén, la vida que salió de esa sangre, amén, que es espíritu, es la que me redime. Porque no es la sangre, cualquiera podía coger un poquito de sangre de aquella que se goteó por allí en la cruz del Calvario y ponérsela encima y ser un mismo diablo todo el tiempo. No es esa sangre, es la vida de esa sangre. La vida que estaba en él salió de él. Y en el día de Pentecostés, esa vida, no la sangre, esa vida vino sobre el creyente. Ahí está. Gloria a Dios. La sangre está en mí, pero no química, sino vida de esa sangre. El espíritu que salió, que fue el espíritu de Dios que estaba en él, que salió de él. En el día de Pentecostés se repartió entre los creyentes y así ha seguido siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos. Por eso aquí dice que cuando él vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces. Cristo es en tres. Pero el anticristo es en cuatro. Ya yo le expliqué eso. En la primera venida de Cristo vino como un mortal. Para sangrar y morir. Correcto. Esa fue su primera venida. La segunda venida es el rapto. La segunda venida es el rapto. La segunda venida es recogimiento. La segunda venida es para tomarnos a él. San Juan 14:3. Amén. Vendré y os tomaré a mí mismo. Jesús se fue. Jesús se fue. Murió. Amén. Pero el Cristo que estaba en él, amén, el Cristo que estaba en él volvió a lo que es. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él resucita al tercer día en un cuerpo glorificado. Él no resucitó con el cuerpo que murió. Eso es lo que creen mucho. Pero Jesús no resucitó con el cuerpo con el cual murió. Aquel cuerpo fue a gases. Aquel cuerpo fue a gases. Él recibió un cuerpo nuevo. Porque si Dios le hubiese dado aquel mismo cuerpo y aquel cuerpo viejo lo hubiese renovado, lo mismo tendría que seguir haciendo con nosotros hoy. Y Él no nos va a renovar este cuerpo, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, el que debimos traer desde el principio. Si Dios hiciera eso, que sencillamente me cambiara un poco esto, este que tengo, pues entonces sería una obra no perfecta. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, amén, allí nadie estaba para ver qué pasó. Pero el profeta mensajero Branham dice, él, su cuerpo fue a gases. Y él se levantó con un cuerpo nuevo. Amén. Un cuerpo nuevo. Completamente nuevo. Algunos dicen, pero entonces, ¿y por qué le mostró a los discípulos el agujero en el costado, las señales en sus manos? Ya que él era un cuerpo glorificado, aquel era un cuerpo ya glorificado, que tenía potestad. Amén. Él podía, para que ellos no dudaran más y creyeran, presentarle unas heridas sin tenerlas. No podemos estar limitando a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que esa fue su primera venida, para sangrar y morir, derramar su sangre. La segunda venida es el rapto o arrebatamiento, cuando le encontraremos en el aire. ¿Y dónde le encontramos? ¿Dónde fue que le encontramos? En el aire, allí está. Aquella es la segunda venida de Cristo. Amén. Allí está, en la forma de espíritu, dentro de aquella nube. Y ese que está allí en la forma de espíritu fue el que vino al profeta Branham el día 28 de febrero de 1963 a las 6:10 de la tarde. Y ahí moró durante 2 años 10 meses. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra de la reclamación de la redención, porque tenía que ser reclamada. Amén. Y él, pues, ahí no viene mortal. Ahí está, él no es allí, no es mortal. Pero entra al que era mortal, porque tenía que entrar al que era mortal. ¿Me están entendiendo, hermano? Porque aquí, al escudriñar esto, muchos se pueden confundir, ¿no? Pero aquí dice que viene inmortal. Él vino inmortal, allí está inmortal. Gloria a Dios. Y Dios es tan bueno que nos lo presenta como en forma de espíritu. Y si miramos bien, le vemos unos ojos, le vemos una nariz, vemos una visión. Amén. Representando que aquello es espíritu. Oh, gloria a Dios. Pero fíjense aquí lo próximo. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. La tercera venida será cuando venga como el Dios encarnado. El Dios encarnado. Toda la palabra hecha carne. Amén. Dice, será Dios Emmanuel para reinar sobre la tierra. Totalmente la palabra hecha carne para reinar sobre la tierra, porque así es como único puede ser Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Porque toda la palabra, toda la poderosa palabra es encarnada en esa final venida. Gloria a Dios. Y ahí, cuando toda la palabra es encarnada y Él es el Señor de, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, ahí es que Él ahora va a reinar. Y ahí es que Él va a pisar el lagar del vino, de la ira. Y ahí tendremos a Dios airado sobre esta tierra. Ya no más Dios es amor, sino fuego consumidor. Bendito el nombre del Señor. Fíjense ustedes, la tercera venida es para reinar. La primera venida no fue para reinar. La segunda venida no fue para reinar. La tercera es la venida para reinar. ¿Está claro eso? Gloria al nombre del Señor. Así que eso declara o revela cuándo es que Cristo reina como Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 al 16. Vamos a ver si lo leemos para aquí ligerito. 13 al 16, escuchemos bien. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él regirá, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahí lo tenemos. Ahora, hermanos, ya hemos visto lo que dice sello página 156, párrafo 3. Y la página 157 y párrafo 4, que sin duda alguna nos está explicando el profeta todo esto. Noten, hermanos, Apocalipsis capítulo 17. Ahí Satán es hecho carne y ya completamente, completamente el diablo. Apocalipsis capítulo 17 ya es Satán, está hecho carne en un hombre. Y ya es el diablo, completamente el diablo. Bendito el nombre del Señor. Sello 256, párrafo 2. Ahí está tratando él de establecer su reino, y a la postre lo establecerá, pero no será un reino estable. Por unos 3 años y medio de terrible confrontamiento con el verdadero rey. Amén. Que es Cristo, la palabra plenamente encarnada, y él sucumbe ante esa manifestación. Y esto es cumplimiento de Daniel capítulo 2, versos 34 y 35 y verso 44. La piedra cortada no con mano, que hinche la tierra y que hace un reino que permanecerá para siempre y nadie lo podrá destruir. Y ese es el gran reino milenial. El anticristo establece un reino por 3 años y medio, que no es estable, pero Cristo establece su reino de 1000 años sobre esta tierra con el fin de que sus hijos que sufrieron tanto, que pasaron tantas vicisitudes, tantos vituperios, tanta cosa, tanta marginación, ellos puedan tener en ese gran reino milenial lo que quisieron tener en la tierra y nunca lo tuvieron. Y si todavía en ese tiempo hay deseos en usted, que yo no sé si lo dudaré, que viendo un milenio tan glorioso tenga todavía deseos de unas cosas materiales, pero si todavía hubiere ese deseo en nosotros, lo que deseamos, Dios lo va a hacer por nosotros. Amén. Yo diría que el reino milenial es un periodo de tiempo, en cierto modo o manera, para Dios complacer a sus hijos en lo que ellos quisieron tener y no tuvieron. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, resumiendo rápidamente, ya hemos visto que el tercer ay es Dios coronado, reinando como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, airado contra todo el mundo gentil. Dios airado contra el mundo gentil que le ha rechazado. Ha rechazado su mensaje final, prefiriendo mantenerse tras las amuralladas ciudades denominacionales. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Solo creer. Hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos. Abrió ojos a ciegos. Oídos a sordos. Desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia. Y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos. En el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve. Y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo cree.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630-1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.